Milet Noticias presenta
el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión
con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucho por compartir en este miércoles 13 de agosto del 2025, en el que le agradezco por sintonizar las frecuencias 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM, y le agradezco también por estar en constante comunicación con nosotros en las redes sociales. Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P, es la forma en que podemos compartir. En estas plataformas, a propósito de la segunda entrega masiva de miembros de grupos delictivos que ha hecho el gobierno mexicano a Estados Unidos, han sido tendencia los nombres de las personas que conforman a estos 26 reos con vínculos criminales. Julieta Mendoza tiene toda la información de esta segunda entrega al gobierno estadounidense.
Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que el gobierno de México extraditó a Estados Unidos 26 narcotraficantes, 11 de ellos ligados al cártel de Sinaloa y sus facciones, los Chapitos y la Malliza, principales productores y contrabandistas de fentanilo hacia territorio estadounidense. La entrega, la segunda en el año, se da en medio de la ofensiva de Washington contra dicha organización criminal, acusada de alimentar la crisis de adicciones que mata decenas de miles de personas cada año. El resto de los extraditados pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, los Zetas, la Familia y los Arellano Félix. Entre los enviados están Kevin Alonso Gil, el 200, y Martín Zazueta Pérez, jefes de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, Mauro Alberto Núñez Ojeda, piloto del Capo, Hernán Domingo Ojeda López, tío de Ovidio Guzmán, y Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael El Mayo Zambada. También fue entregado Jesús Guzmán Castro, Chuy o Narizón, líder de la Malliza. Todos se enfrentan cargos por narcotráfico y uso de armas de alto poder, con penas que podrían llegar a cadena perpetua. La ofensiva contra el cártel de Sinaloa ocurre en medio de una guerra interna entre los Chapitos y la Malliza, tras la captura del Mayo Zambada en una operación secreta que tensó alianzas. El gobierno mexicano intensificó los golpes contra esa estructura, logrando decomisos históricos de fentanilo y metanfetaminas. Y esta mañana, durante una reunión del Gabinete de Seguridad Federal, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó los detalles de esta acción.
Se envían a Estados Unidos porque allá tienen un procedimiento abierto. El beneficio de los traslados es directamente para las víctimas mexicanas que han sido víctimas de estos sujetos, ya sea de extorsión, homicidio, y todos los delitos que mencioné en los mensajes, donde muchas veces, lamentablemente, desde prisiones siguen operando. ¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Que ya no lo hagan. Es eso, tal cual, de manera muy concreta, que al ya no estar, que al sacarlos de nuestro país, no van a poder seguir operando en contra de la sociedad mexicana.
García Harfuch informó que los entregados a Estados Unidos representaban un riesgo inaceptable para la seguridad pública. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Y qué coyuntural, porque ayer en el Congreso capitalino, una jovencita de nombre Ana Karen Sotero Salazar recibía el premio de la juventud de la Ciudad de México e hizo un llamado enérgico, dio un discurso bastante enérgico, denunciando, entre tantas cosas, el aumento del crimen organizado. Ella denunciaba que su barrio en la capital del país, San Isidro del Cobradero Labrador, había desaparecido por esta razón. Y entre tantas cosas, hay algo que me gustaría destacar esta noche. Ana Karen dijo que le parecía una falta de respeto que estando ahí en el Congreso Capitalino, incluso recibiendo el Premio de la Juventud de la Ciudad de México, no le hicieran caso a todas las juventudes. Por eso es importante la información que nos compartirá Luis Argote respecto a lo que se está haciendo en territorio mexiquense para que las juventudes sean escuchadas.
La 62ª legislatura del Estado de México ha impulsado reformas y acciones legislativas para fortalecer el desarrollo de las juventudes, destacando el reconocimiento de su derecho a la inclusión digital, la incorporación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la constitución y promoción de masculinidades corresponsables desde el sistema educativo. En el marco del Día Internacional de la Juventud, se subrayó que todas las bancadas han presentado propuestas para ampliar sus oportunidades en educación, vivienda, empleo, participación ciudadana y formación con respectiva de género. Con una población juvenil de más de 2.7 millones de personas entre 20 y 29 años, equivalente al 16.38% de la población estatal, las reformas incluyen el acceso seguro a Internet, la alfabetización digital y el uso responsable de tecnologías, medidas que permitirán ampliar su desarrollo profesional y humano. Estas disposiciones, impulsadas por la diputada Jessica Janet Rojas Hernández, también contemplan el otorgamiento de estímulos, becas y programas para jóvenes creadores de contenidos digitales. Asimismo, se desarrollará un sistema de información digital incluyente que permita a toda juventud, incluidas a las poblaciones LGBTQI+, acceder, procesar e intercambiar información de forma libre, segura y responsable. Con ello, el Congreso mexiquense busca generar condiciones para que este sector participe activamente en la transformación social y económica de la entidad. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y estará de acuerdo que para garantizar que la juventud mexiquense participe de manera activa en la transformación social, primero tenemos que cuidarla nosotros. Eso es lo que nos compartirá Joel Morales Bravo, la garantía que ofrece el gobierno mexiquense de que no seguirán replicándose los casos que hemos visto últimamente, como el de Dulce y Fernandito. La voz que escucharemos es de Joel Morales Bravo.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, aseguró que las autoridades estatales mantienen una estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad y del Gobierno de México para que haya justicia en los casos de los niños Fernandito y Dulce, quienes fueron víctimas de homicidio en hechos distintos en La Paz y Chalco. Así lo dijo.
Lo comunica el secretario de Seguridad, Omar Katnish, y también habló con la mamá. Quedaron de que efectivamente iba a haber, tenemos un enlace para podernos comunicar, y yo también agradezco mucho a la presidenta de la República que ha estado al pendiente de esto, nos habla todos los días.
La gobernadora Delfina Gómez instruyó a todos los integrantes de su gabinete a mantenerse en territorio cercanos a la gente y estrechar la atención a la ciudadanía para evitar este tipo de casos que se repitan. Asimismo, la mandataria mexiquense hizo un llamado a la sociedad para convertirse en vigilante y denunciar cualquier tipo de violencia en sus comunidades, y agregó.
También les pido a ustedes, denuncien. Si nosotros vemos que están afectando, maltratando a una mujer, a un niño, no podemos permanecer indiferentes, porque esa indiferencia nos ha costado.
El lunes pasado se realizó una audiencia en los juzgados de Nezahualcóyotl, donde dos mujeres y un hombre fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de Fernandito. Y en el caso de Dulce, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Estatal y las Fuerzas Federales para esclarecer los hechos y detener a los responsables y llevarlos a la justicia. Es importante mencionar que la Fiscalía General de Justicia mexiquense creó en días pasados la unidad cercana, social y atención pronta a la denuncia. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Seguimos con este serial especial de educación que hemos preparado para todos ustedes a fin de presentarles en esta semana cómo es que estamos en el panorama educativo desde distintas aristas en nuestro país y en el Estado de México. Hasta ahora hemos analizado el panorama general de la educación en territorio nacional y en territorio mexiquense, así como las expectativas normativas laborales vinculadas con la educación superior. Hoy sumamos a esta conversación un aspecto fundamental: la salud física en la formación de todas las infancias y sobre todo con la reciente implementación del programa Vive Saludable, Vive Feliz. Para conocer sus alcances esta noche, me da muchísimo gusto que haya aceptado la conversación la investigadora del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Yasmín Macotela Guzmán. Yasmín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Melissa, muy bien, muchas gracias, encantada de estar contigo y tu auditorio.
Pues para quienes no conozcan a Yasmín Macotela Guzmán, ella tiene prácticamente una vida dedicada a ver cómo todos estos factores de los que hablaremos más adelante contribuyen al desarrollo de la obesidad, por ejemplo, que es lo que busca disminuir este programa Vive Saludable, Vive Feliz, y las repercusiones que tiene, sí, en nuestra vida, pero el contexto, es decir, cómo llegamos hasta este momento. Yasmín, en ese sentido, ¿en qué medida crees tú que el propósito de este programa Vive Saludable, Vive Feliz sí contribuye a disminuir el panorama que tenemos de enfermedades crónico-degenerativas en México?
Mira, yo creo que contribuye de manera muy importante, que realmente le han dado al blanco, porque normalmente se habla de tratar, ¿no? De cómo, de paliativos, de qué hacemos, pero poco se había hecho, ¿no? Hasta hace pocos años, en el tema más importante, que es la prevención. O sea, ¿cómo llegamos a que un porcentaje muy alto de la población mexicana adulta viva con enfermedades crónico-degenerativas gravísimas, ¿no? Diabetes e hipertensión. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, pues el origen realmente ha sido la transición alimentaria de las últimas décadas. Entonces, el reconocer que ese es el origen del problema y ahora tratarlo desde la infancia es realmente lo mejor que se podía haber hecho. Así que yo lo aplaudo y lo celebro. Y creo que va a dar muy buenos resultados.
Justo, Yasmín, ¿cuáles crees que sean los principales retos para que este programa se mantenga vigente y que verdaderamente cumpla con los objetivos, que es que cada vez menos haya personas con estas enfermedades en todo el territorio nacional y mexiquense?
Sí, pues no es fácil, o sea, definitivamente es un programa muy ambicioso porque no es fácil, seguramente lo habrás escuchado y comentado, ¿no? En tu programa, la gente de inicio pues no está contenta, ¿no? Porque es cambiarle la vida.
Amén de todos los niños que le piden a la presidenta que regrese los dulces a las escuelas.
Exactamente. A mí me han comentado sobre todo de adolescentes que dicen: yo tengo derecho, ¿no?, a comer lo que yo quiera, soy grande y puedo decidir. Entonces el reto es enorme porque es un cambio de mentalidad y tiene que ir poco a poco, pero al mismo tiempo tiene que ser firme. Entonces, como se está haciendo, está muy bien, porque no empezaron preguntando, ¿no?, y diciendo: a ver, sí, ¿qué quiere la gente? No, es: ya tenemos identificado el origen del problema y ahora vamos a atacarlo directamente. No le va a gustar a la gente, no le va a gustar a los niños, a los adolescentes, sí, pero al mismo tiempo les vamos a enseñar que es por su salud, que es por cuidar su salud presente y su salud futura. O sea, es así de grande. Entonces, el reto es grande porque hay pues mucha resistencia, ¿no? Ese es el primer problema, el primer reto enorme, la resistencia. Pero como viene desde la esfera más alta, ¿no?, desde sí, la, claro, presidencia, desde las secretarías, ¿no?, de salud, de educación, pues realmente hay poco margen para que no funcione, ¿no? Nosotros lo vemos en las escuelas, ¿no?, de los niños, ¿no?, uh-huh, que, ¿no?, hijos y amigos, etcétera. Se da la orden de que ya no se puede vender comida chatarra en las escuelas y que van a venir las revisiones y que va a haber sanciones, y entonces no queda más que
acatar todo lo que están pidiendo
y hacerlo.
Sí, claro.
Y Yasmín, ahora el otro reto.
Sí. Sí, justo es que eso es lo que quería preguntarte, porque hay algunas acciones concretas con base en todo el bagaje que tú tienes que consideras que sí podrían aumentar y ampliar el alcance de este programa que se lleva a cabo en educación básica, que es Vive Saludable, Vive Feliz, para que, como bien lo dices, Yasmín, tenga y cumpla con los objetivos que demanda el pueblo mexicano.
Sí, está muy, muy bien hecho realmente, porque no solamente es retirar la comida chatarra de las escuelas, sino que se está acompañando de educación para los maestros, para los papás, para los niños. O sea, a la par, no es solamente el prohibir, ¿no? El decir esto no, y que la gente no entienda por qué, sino que a la par, ¿no? De la mano va la educación. Y ahí está este portal vidasaludable.gob.mx. Con desde cómics, recetarios, el recetario maravilloso, se lo recomiendo a todos, ¿no? Que entren y bajen hay varios recetarios. Hay uno que es por región, que incluye 98 recetas de todo el país.
Pues imagínate
qué belleza.
Sí.
Con la riqueza gastronómica única que tiene México, ¿no? Con lo afortunados, claro, que somos de tener esta riqueza gastronómica. Y entonces ahí están 98 recetas para refrigerios escolares, para desayuno, ¿no? Ellos lo manejan como desayuno, sí, pero realmente puede ser comida, puede ser lunch, puede ser
lo que
funciona
sea
a cualquier hora.
Yasmín Macotela Guzmán, investigadora del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México, te agradecemos por habernos ayudado a entender cuál es el alcance que podría tener este programa Vive Saludable, Vive Feliz. Y como siempre, dejamos este canal de comunicación abierto, Yasmín, que tengas una excelente noche.
Muchas gracias, Melissa, encantada de estar con ustedes.
Pues mañana jueves continuaremos con este serial referente a la educación en México y el Estado de México, y con esto le invito a que hagamos una pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. ¿Qué trascendió en la Toluqueña de este miércoles? Joel Morales Bravo tiene todos los detalles.
En la conferencia semanal denominada La Toluqueña, de Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de la capital mexiquense, firmó convenio de colaboración con el Colegio de Notarios del Estado de México para echar a andar la plataforma de consultas y verificación para trámites catastrales, que va a ayudar a tener una gestión y seguimiento de trámites, proteger la propiedad y reducir tiempos y costos. Esto fue lo que dijo.
Que además pone y vuelve a poner a Toluca como el primer municipio en el estado que lleva a cabo este tipo de procedimientos, sin costo para la administración pública municipal, con la participación del notariado, con la participación del IFREM y la participación de la Agencia Digital del Estado de México. Cuando hay coordinación, hay buenos resultados.
El municipio de Toluca se convierte entonces en el primero de todo el Estado de México en contar con esta plataforma. Por su parte, Víctor Humberto Benítez González, presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, destacó:
con esta acción conjunta de colaboración digital para blindaje patrimonial, convergemos el gobierno del Estado, convergemos por supuesto la la ciudad capital de Toluca, para proteger lo más valioso que tenemos las familias después de la familia misma, nuestro hogar, nuestro patrimonio y nuestra tranquilidad.
En otros temas, se anunció que será el próximo 19 de agosto cuando se lleve a cabo el Cabildo Juvenil como parte de los festejos del Día Internacional de la Juventud. En otros temas, en materia de mejoramiento de vialidades, se tuvo ya una reunión con el titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, José Antonio Esteva, con quien se acordó mejorar la red vial con calles dignas y seguras para todos los toluqueños. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Ahí están las cifras de cómo avanza el Ayuntamiento de Toluca en distintos rubros, y especialmente quisiera volver a destacar este reconocimiento que hace el Gobierno de Toluca a las juventudes toluqueñas, porque hemos hablado mucho de esto en este espacio informativo, el de este miércoles 13 de agosto, y que hablando de juventudes y de infancias, quisiera preguntarle a los padres de familia cómo vamos con la compra de útiles escolares, porque ya está a la vuelta de la esquina el regreso al ciclo escolar 2025-2026. Y en este contexto, pues empresarios que se dedican a la venta de uniformes escolares tienen una petición muy sentida para los padres de familia. Antonio Soriano nos comparte los detalles.
En el Valle de Toluca, la venta de uniformes escolares ha disminuido hasta 40% en los últimos años debido al alza en los costos de producción. La competencia del comercio informal y el esfuerzo de las familias por reducir gastos, así lo informó el empresario textil Edgar Cerecero López. Señaló que la temporada de mayor demanda se concentra entre julio y agosto, mientras que el resto del año la actividad se reduce considerablemente. Cerecero destacó que la competencia desleal de los vendedores informales, conocidos como cajueleros, y la comercialización directa en planteles privados representan un impacto del 30 al 40% en las ventas, ya que muchos de estos productos no ofrecen garantía ni respaldo de calidad. Agregó que los precios de telas, cierres, botones y otros insumos han aumentado entre 3 y 6% en el último año, afectando a fabricantes establecidos en municipios como San Mateo Atenco y Sinacantepec. Actualmente, un uniforme básico de diario cuesta entre 950 y 1,100 pesos, mientras un conjunto deportivo va de 800 a 1,000 pesos. Y el uniforme de gala requiere un gasto adicional de 550 a 700 pesos por el saco. El empresario pidió a las escuelas privadas que si venden uniformes, lo hagan como un servicio y no con fines lucrativos, para que las familias puedan acceder a prendas de calidad a precios justos. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Son dos partes muy complicadas. Los empresarios, en este caso, por ejemplo, que se dedican a la venta de uniformes, que nos piden que nos acerquemos a estos establecimientos que están debidamente regulados, pero también los padres de familia, es que siempre estamos buscando los mejores precios para que nos salga lo más económico posible este regreso a clases. Y por eso no hay nadie mejor que tú, Adrián Díaz, nuestro experto en finanzas personales, para que nos compartas cómo podemos encontrar los mejores precios con la mejor calidad. Adri, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, mi querida Meli, qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. Es que nos pones en una coyuntura muy complicada. ¿Quieres que compremos a precios muy baratos y los empresarios también quieren pues que vender mucho y claro, todo? Pues ya les tengo la solución.
Adrián Díaz, estábamos ansiosos por escuchar esto porque nos tienen un predicamento ya el regreso a clases. Se nos acaba el tiempo, menos de 3 semanas, Adri.
Yo les dije que lo hicieran con tiempo, pero bueno, ahí les van las opciones. Fíjate que el próximo sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, allá en la Ciudad de México, en el recinto llamado Expo Reforma, muy cerquita del Metro Hidalgo, de la línea verde y de la línea azul en la Ciudad de México, del Metro de la Ciudad de México, estará llevándose a cabo la Feria de los Útiles Escolares de la Procuraduría Federal del Consumidor, mi querida Meli. ¿Y qué quiere decir esto? Que las grandes papelerías, las grandes distribuidoras de libros, también los grandes distribuidores de uniformes, los pequeños distribuidores de uniformes, prácticamente todos los que tienen que ver justamente con esto del regreso a clases, van a estar ahí, en Expo Reforma, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y van a ofrecer justamente todo lo que tiene que ver con el regreso a clases, útiles escolares, uniformes, mochilas, y hay dos servicios que a mí me llamaron mucho la atención y que creo que también nos pueden ayudar mucho al ahorro de nuestras finanzas personales. Van a dar certificados médicos gratuitos para los alumnos, obviamente, y cortes de cabello gratuitos para que lleguen con un nuevo look los alumnos y las ideas bien frescas y no haya pretexto de que mamá reprobe. Así que ahí están los datos. Próximo fin de semana se pueden venir varias familias a la Ciudad de México, mi querida Meli, para que hagan justamente sus compras de útiles escolares y también pues ahorren en esto del consumo de gasolina, en los gastos de transportación, y la verdad es que puede convenir mucho, ¿cómo ves?
Oye, Adri, esto de los certificados médicos y de los cortes gratuitos sin duda será una gran ayuda, porque la verdad es que los padres de familia que nos están escuchando no me van a dejar mentir con que los pequeños siempre quieren tener este glow up cada regreso a clases, porque además en las vacaciones, bueno, pues nos dedicamos a disfrutar los pequeños del hogar de este tiempo y de repente pues hay que fijarnos en que si nuestro cabello está corto, está largo, como lo queremos. Yo creo que será una gran ayuda, Adrián Díaz, y sobre todo pues habría muchos papás que en redes sociales, Super Estéreo Milet, Melissa con doble S, Nava P. Adri, recuérdanos las tuyas antes de que continúe.
Finanzas personales a la carta, @FP a la carta.
Pues en estas plataformas muchos papás se preguntan por qué es una buena opción, por ejemplo, acudir a Expo Reforma este fin de semana, si podemos comprarlo en la papelería de nuestro barrio, si podríamos organizarnos en nuestras colonias con las mamás, los papás. Es decir, ¿cuál es la ventaja, Adrián Díaz, de acudir a esta feria de regreso a clases?
Ventaja número uno, puedes obtener precios bastante agradables y cómodos, bajos, porque una de las premisas para poder estar en esa feria es ofrecer precios bastante, bastante cómodos para el bolsillo de las familias. Dos, están participando las papelerías más grandes y las librerías que prácticamente tienen toda la distribución de los libros que le piden a nuestros hijos. Quizá ahí puedes encontrar el libro que no puedes encontrar en ningún otro lado. Tres, la Profeco lo organiza. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí te van a dar un buen servicio porque va a estar ahí vigilando la Procuraduría Federal del Consumidor. Y lo que tú mencionas es muy importante, Meli. Hay que apoyar al comercio local. Sí, también. ¿Cómo yo apoyaría al comercio local? Comprando quizá algo que impacte menos a mi bolsillo. Los forros, la libreta que ya no puede comprar, algún lápiz, alguna pluma, las cartulinas, por supuesto también los plásticos, ¿no? Para todos sí. Estos artículos, las lapiceras que quizás son un gasto un poquito menor y puedo ahí ayudar al comercio local. Ahí es donde yo puedo comprar justamente todo lo que tiene que ver con el regreso a clases para apoyar al comercio local y, por supuesto, comercio establecido, hay que decirlo con todas sus letras. Y en la feria, pues comprar quizá los libros, lo a mayoreo, ¿no? Algunos cuadernos que nos van a salir más caros, que sabemos que a veces las listas para los papás parecen interminables, y entonces, pues ahí tenemos varias opciones. Apoyar al comercio local establecido siempre es importante. Vayan a las papelerías chiquitas y compren uno, dos, tres artículos que crean que no les va a afectar de manera significativa a su presupuesto, y también les estarán ayudando de manera importante, ¿no?
Adrián Díaz, ya para despedirnos, yo recordé de pronto que esta feria de regreso a clases, tú ayúdame a recordarlo mejor, pero forma parte de las 41 que habrá a nivel nacional y que aquí en el Valle de Toluca, también este fin de semana, se va a llevar a cabo en San Mateo Atenco. Esta correcto. Feria de regreso a clases es lo mismo, ¿verdad, Adri?
Es exactamente lo mismo. Yo les hacía el plan vacacional para que te divierta, pero si usted tiene que estar
yo
más cerca,
yo se los llevé más cerca de la casa, Adri.
Todo como quieran. Por eso aquí es lo que nuestro público pida. Meli, organízame una feria aquí se las organizamos, no pasa nada.
Perfecto, Adrián Díaz, pues ahí está la invitación para que quienes nos escuchan participen en esto, cuiden sus finanzas personales de esta forma, y nosotros te agradecemos infinitamente por ayudarnos a lograrlo. Adri, te mando un abrazo enorme.
Buenas noches para todos, cuídense, a comprar útiles.
En la recta final de este espacio informativo, Oscar Guerrero, estamos más que listos para la información de los deportes.
Gracias, esta es la información deportiva y arrancamos en la Fórmula 1, donde después de generar gran expectativa con un conteo que colocó en redes sociales, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez continúa sin revelar si volverá a la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026, aunque hay indicios que llevan a que tendría ya todo arreglado con la estadounidense Cadillac, la cual ya tendría preparado el anuncio oficial. En la prensa inglesa, en específico en el medio Planet F1, se señaló este martes sobre el acuerdo que existiría entre ambas partes, ya que Cadillac quiere experiencia que le ayude a sentarse dentro de la Fórmula 1, de tal manera que el anuncio estaría programado para el fin de semana del Gran Premio de Monza, evento que se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre, justo en las fechas que había marcado como límite el propio Checo Pérez, quien en marzo pasado había mencionado que esperaría 6 meses para tomar la decisión, esto ante múltiples ofertas que aseguraba tener. El citado medio también ahondaba sobre esas opciones, ya que tendría conocimiento de que se sentó con diferentes equipos para escuchar sus propuestas, siendo la estadounidense la que logró convencerlo después de varios meses de incertidumbre. De acuerdo a versiones recientemente difundidas en la prensa europea, Cadillac era la única opción viable para Checo Pérez para volver a la gran carpa. Esto a pesar de que hay 8 asientos disponibles, es decir, sin piloto con contrato firmado. Red Bull, Racing Bulls y Mercedes, que tienen 5 de esos lugares abiertos, son opciones descartables de inicio para el tapatío, particularmente las 2 primeras, ya que salió de esa estructura a pesar de tener un contrato firmado por 2 años más. En la inglesa, en tanto, ya Toto Wolff había comentado que desea la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli. Hasta aquí la información deportiva, gracias, informa Oscar Guerrero para Noticias Miled.
Llegamos así al final de este espacio informativo. Yo le agradezco por haber sintonizado las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Y le agradeceré todavía más que podamos encontrarnos mañana jueves y que también se dé la oportunidad de reunirse con mis compañeros Joel Morales Bravo, Enrique Lascano, Miguel Bárcena y José Luis Arévalo en las distintas emisiones de Línea en Alta Tensión. Usted y yo tenemos una cita en punto de las 8 de la noche en este espacio informativo. Le agradezco por haber compartido conmigo los últimos 35 minutos. Muchísimas gracias, Melissa Nava. Recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.